En Canal Sur Radio tienes toda Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo, muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 10 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado? 14 de junio de 2025. Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Bueno, esta semana despedíamos a Brian Wilson, el músico, compositor y productor estadounidense y miembro fundador del grupo de Beach Boys, a los 82 años de edad. Los chicos de la playa. Míticos chicos de la playa. Hoy en nuestro Estamos Todos Contentos lo recordaremos. Segunda hora de paseo, es tiempo para ver qué cosas están pasando por Andalucía. Enseguida paseamos por Huelva, por Alosno concretamente, que se tiñe de rojo y blanco con la danza de los cascabeleros en honor a San Juan Bautista. Estaremos en Sevilla también con una curiosa, un curioso desfile, homenaje a Velázquez con motivo de su 426 cumpleaños. Estaremos en Málaga, que se celebra en su bahía un evento náutico por todo lo alto, la Málaga Sailing Cup, que reúne a un montón de barcos con un espectáculo visual desde Muelle 1 y Muelle 2 que merece la pena conocer. Todo eso y también una versión muy especial de Macbeth que vamos a ver en el Teatro Clásico de Sevilla con Alfonso Zurro, su director, que nos va a contar todos los detalles de esta propuesta cultural. Todo eso será enseguida.
De Andalucía con Pepe da Rosa.
Caminé entre incienso, cornetas y silencio. Sentí una fe indescriptible. Andalucía no se visita, se vive. Y sin darte cuenta, es tu revelación.
Junta de Andalucía.
Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11, así que os vamos a pedir una cosilla. Estaos con las orejas abiertas, porque las gaviotas, las caracolas, el sonido del mar, los delfines y todas esas cosas del verano igual tienen algo que decir del cupón extra de verano de la 11. Y es que se celebra el 15 de agosto y tiene un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. ¿De verdad? Atentos, escuchad al verano, por favor.
11.
Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La Mañana de Andalucía es tu programa de referencia en la radio por las mañanas en Andalucía.
Empezamos el día con Charo Padilla y el Club de los Primeros.
Queridos, queridas familias.
A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad de la jornada con Fran López de Paz.
Señoras, señores, muy buenos días.
Y desde las 9 y media de la mañana, el mejor entretenimiento con Jesús Vigorra.
Buenos días, Andalucía, querido público.
La Mañana de Andalucía con Charo Padilla, Fran López de Paz y Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Nueve minutos pasan de las 10 de la mañana de este sábado 14 de junio, que se presenta en Andalucía con los cielos despejados y unas temperaturas que van a alcanzar hasta 38 grados en Granada, 37 en Córdoba y Sevilla, 35 en Jaén, 33 en Huelva, 29 en Málaga, 28 en Almería y 24 en Cádiz. Hoy nuestro paseo arranca en Alosno.
Al horno, cosa especial, cantejondo, aguardiente, calles estrechas, sardela más y mucho más. Pasea tus cinco sentidos por la blanca cal y déjate llevar, Torón te va a cantar. Y cantó y te encantó, hasta te enamoró, el mundo entero lo escuchó y su arte te regaló.
Porque al horno, Ana celebra sus fiestas patronales en honor a San Juan Bautista.
Así es, Pepe, comenzaron ayer día 13, durarán hasta el 24 de junio y tiene muchas cosas particulares, muchas cosas especiales, muchas cosas de esas que nos gusta transmitir y compartir con todos los andaluces, empezando por sus tradicionales cascabeleros, por la danza de sus cascabeleros, que es una tradición súper antigua y llena de motivos y llena de cosas que queremos conocer hoy.
Pues la vamos a conocer de la mano de Lucía Salguero, que es hermana mayor de la Hermandad de San Juan Bautista de Alosno. Hola, Lucía, buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarte. ¿Qué tal estás?
Igualmente, encantada de saludaros y de que os hayáis acordado de nuestro pueblo y de nuestra cultura.
Pues es un placer para nosotros porque además nos encanta todas las tradiciones, nos encanta la cultura de nuestros pueblos con toda la riqueza que eso aporta a nuestra idiosincrasia. Se tiñe de rojo y blanco al Osno con la danza de los cascabeleros. Es una tradición muy antigua, nos decía Ana. Cuéntanos, ¿cuál es su origen?
La danza de San Juan es una danza muy antigua. Nosotros la celebramos, es el patrón de nuestra fiesta, San Juan Bautista es el patrón de nuestra fiesta. Nuestra danza empieza, nuestra fiesta empieza el día 13 de junio con el sonido del tambor, un sonido especial y particular que tenemos todos los alosneros aquí. Es un sonido que es una melodía que te queda grabada en los oídos, los cuales ya no se te puede llegar a olvidar y lo que quieres repetir. Ayer, que fue día 13 de junio, San Antonio es el primero, siempre se dice aquí en Alosno, pues ese día sale el tambor y salen los cascabeles, los tamborileros, todos los niños salen con el tambor, salen por las calles de nuestro pueblo, junto con un grupo de tamborileros que son más especialistas, porque salen los niños pequeñitos en los carros, salen ya de bebé, dando tamborazos y con el palo al tambor. Luego tenemos el día 18, hoy por la tarde, antes del 18, es la bajada. Bajamos a San Juan de su retablo y lo ponemos al pie nuestro para que todos los alosneros se puedan acercar y procedemos a besamanos. Uh-huh. Luego el día 18 tenemos un sorteo, se congrega todo el pueblo en la Casa de la Hermandad, que está al lado de la iglesia, en la calle Iglesia, que es una plaza grande del pueblo céntrica, donde se concentran todos y todo aquel que reúne los requisitos propios de nuestros estatutos puede echar la papeleta para poder bailar.
Para ser cascabelero, porque cascabelero, o sea, no puede ser solamente con que yo quiera, sino que tienes que tener unos requisitos y además entrar en ese sorteo, ¿no?
Claro, tienes que tener unos años de hermano de San Juan, de nuestra fiesta, uh-huh. Aparte de tener los años de hermano, tienes que cumplir una serie de requisitos, la edad, en fin. Hay muchísima gente, se sortean la ropa. Todos los años salen dos o tres personas y se vuelven a meter otras dos o tres. Lo máximo que se puede bailar son 4 años. Y también hay ropa de 1 año. Este año es un año un poco especial y van a entrar 8 personas. Porque hemos tenido un par, porque un cascabelero puede pedir 2 años de excedencia. Y este año, a última hora, las cosas que pasan. Siempre hay alguna persona que por motivos de trabajo no le han dado los días. Entonces,
pero
vamos a sortear alguna que otra ropa más de 1 año para darle posibilidades a todo el mundo. Para que todo el mundo, por lo menos, pueda llegar a ser cascabelero, aunque sea 1 año. Porque es muchísimo los alosneros los que quieren ser cascabelero y cascabelero. Y cuando llega una edad ya no puedes echar la papeleta, porque la procesión es dura, es un esfuerzo físico duro, y claro, eso se nota. Luego nosotros, por la noche, a partir del 18, después de los ensayos, donde se eligen ya a los nuevos cascabeleros, nunca es la plantilla entera, el grupo de cascabelero entero, nunca. Siempre van alternando unos y otros, como van saliendo, van entrando personas nuevas. ¿Qué pasa? Que nosotros, por ejemplo, personalmente, hay años que salen más ropa, salen menos. Luego, una vez que se termina, se baila alrededor, en la plaza alrededor, donde baila todo el mundo. Hay veces que bailan incluso hasta 3 generaciones. Baila el abuelo, baila el hijo y baila el nieto, porque ya le digo que desde la guardería ya están con las manillas en la cintura, dando los pasillos y la pierna para adelante.
Ese tiene esa pasión y esa ilusión y ese orgullo por formar parte
de esta tradición. Desde la guardia están ya todos los chiquillos RQR con sus tambores. Luego, el día 19, 20, 21, tenemos el triduo. Todas las noches hay ensayo a partir del 18. 19, 20 y 21 tenemos nuestro triduo. Los ensayos comienzan a las 11 de la noche. El 21 tenemos la función principal, donde recibimos a todas las hermandades que invitamos de aquí, de toda nuestra zona, Andévalo y demás. También es verdad que tenemos 2 grupos de cascabeleros, porque el cole tiene un grupo de cascabeleros de niños. Y en la procesión, el grupo del cole van por los lados, abriéndole paso para que nadie se meta ni interrumpa a los cascabeleros de la fiesta, los mayores.
Claro, la verdad es que, como decíamos, Lucía, es una tradición llena de ritos, llena de momentos que hace esta festividad que sea especial y distinta. Es muy difícil, son cosas que son muy difíciles de explicar, porque tiene tantas liturgias, tantos momentos especiales que son complejos, y lo que hay es que ir al horno y disfrutarlo en todos estos momentos especiales que nos ha contado Lucía. De rojo y de blanco se visten los cascabeleros en... en al horno.
Se viste el pueblo entero.
Exacto.
Ya hoy ponemos banderines, empezamos a engalanar. Luego, el día 23, es muy particular porque a las 12 de la mañana y a las 2 son nuestros llamados toques de víspera, que es un repique de campana de aquí de la propia hermandad, campanas de la iglesia, y se congrega todo el mundo y todos los tambores en la puerta y se baila, se visita a San Juan, se avisa al pueblo de que al horno va a salir, que al horno está de fiesta, que es su día grande.
Son las fiestas en honor a San Juan Bautista en al horno. Lucía Salguero, hermana mayor de la Hermandad de San Juan Bautista, muchas gracias por atendernos y felices fiestas.
Vale, me gustaría, invitar a todo el mundo que venga al horno a conocer su fiesta, que el día 24 es un día grande, que si están trabajando se pidan el día porque no se van a arrepentir, que tenemos una cultura muy bonita toda la zona nuestra y que le demos difusión a todo lo nuestro. Quedáis todo el mundo invitado y no dejéis de venir.
En eso estamos. Gracias, Lucía.
Vale, muchísimas gracias a ustedes.
Adiós.
Gracias.
Ha ha ha!
Bueno, un poquito de Shakespeare. Ana, en Sevilla tenemos Macbeth.
Bueno, un poquito, ¿no? Mucho de Shakespeare, teatro clásico de Sevilla, en el nuevo espacio escénico de la fábrica de artillería, con esta compañía que lleva ya pues más de 22 obras en sus espaldas y en su haber y en su buen hacer. En este caso, el proyecto de Macbeth con la dirección de Alfonso Zurro, nada más y nada menos, celebrando precisamente el 20 aniversario de la compañía.
Un Alfonso Zurro al que saludamos ahora. Alfonso, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué hay?
Encantado de saludarte, ¿cómo estás, hombre?
Pues bien, aquí trabajando en la fábrica de artillería, intentando sacar para adelante un nuevo espacio para...
Uno de los primeros y principales objetivos de la compañía de teatro clásico es acercar este teatro, el teatro clásico, al público actual. ¿Y qué tal va esa misión?
Pues esa misión va bien. Siempre Shakespeare es muy, muy atractivo, sigue contándonos cosas, sigue siendo un contemporáneo que habla mucho del hombre, de la humanidad, de lo que nos sucede por dentro y de que sus historias siguen siendo muy vigentes.
Alfonso, estrenasteis el pasado día 5. Lleváis ya varias funciones, hoy también hay función. ¿Cuál ha sido el resumen de todo esto ya representado?
Pues muy justo de tiempo. No, es que a veces parece que se corta un poco
te perdemos, Alfonso.
Igual me ocurre a mí con vosotros. Bueno, continuamos. Pues ha sido muy positivo. Hemos avanzado muy bien, el resultado está en el público, que sale muy satisfecho y siguen siendo muy presentar a Shakespeare y representar los clásicos en estos momentos tan convulsos.
Alfonso, ¿por qué la elección de Macbeth? ¿Por qué se ha elegido justo esta obra?
Bueno, pues teníamos varias en cartera y al final la dirección de la compañía, Juan Motilla, vio interés. Como decía, tan convulsos y tan complejos, sacar adelante un Macbeth desde una visión también algo contemporánea.
Ajá. Sí, son los dramas. Vico está, Pepe, tengo aquí a Vico y le va a pasar algo si no interviene.
Claro.
Vale, entonces, por favor, dale. Saluda a Vico.
Hola.
Porque está oyendo a Alfonso Zurro y está hablando de la vigencia de los dramas de todo Hereda y está que quiere hablar.
Claro, Vico, buenos días.
Muy buenos días, don Pepe. Sobre todo de la vigencia y la vigencia de Macbeth, o como se tradujo Macbeth la primera vez en español, que fue Macbeto, por la gente que no lo sepa, igual que Hamlet se tradujo como Hameleto. Bueno, pues la obra de Macbeth es una inversión moral. De hecho, empieza la obra con una bruja diciendo aquello de lo bello es feo y lo feo es bello. O sea, toda una obra que se está cuestionando dónde está el bien, dónde está el mal, que lo malo puede ser bueno y lo bueno podría llegar a ser malo, ¿no? Eso es un poco la estructura interna conceptual de la obra de Macbeth y por eso está de tantísima actualidad, porque resulta que hay mucho feo que quiere hacerse pasar por bello y mucho bello que resulta que es muy feo, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que es muy acertada el traer por parte de la compañía esta obra hoy en día.
Alfonso, estamos de acuerdo, ¿verdad? En lo que dice Vico, nuestro filósofo, ¿verdad?
Sí, estoy de acuerdo, aunque se me ha cortado un par de veces la comunicación, pero sí, lo que le he oído, perfecto, estoy totalmente de acuerdo. Sí.
Muchas gracias, tengo el aprobado, me llevo el gallifante y ya me quedo tranquilo, que es lo que yo quería, quedarme tranquilo, hombre, por favor.
Bueno, sí. Recuérdanos qué días todavía nos quedan de funciones en la fábrica de artillería de Sevilla para ver a Macbeth. Alfonso.
Sí. Me has preguntado por los días, pues queda sábado y domingo, hoy y mañana, y de la próxima semana el miércoles y el jueves. Y ya terminamos.
14, 15, 18 y 19. La fábrica de artillería, que parece que para el teléfono no tiene la mejor cobertura del mundo, pero como espacio escénico sí que es muy, muy, muy recomendable.
Alfonso Zurro, gracias por atendernos, amigo, y que vaya todo muy bien.
Gracias a vosotros, un fuerte abrazo, hasta ahora.
Un saludo, amigo.
Llegarán todas las tecnologías del mundo, llegarán todos los 5G, 6G, 8G, teléfonos extraplanos, pantallas hiper mega gigantes, todo lo que tú quieras. Pero la cobertura sigue siendo un mojón y esto es insoportable. Bueno, vámonos a Málaga. En Málaga, que es donde yo estoy, precisamente, se celebra este fin de semana la séptima edición de la Málaga Sailing Cup. Ana.
40 embarcaciones desde el pasado día 12 y esta mañana 15 van a competir en esta, en la bahía de la capital de la Costa del Sol, por alzarse con la Copa de España. Así que tiene que ser un auténtico espectáculo esa bahía siendo surcada por estas 40 embarcaciones a toda velocidad. Pepe, yo no sé si tú tuviste ayer que estabas allí la oportunidad de verlo.
No, no, ayer no, porque llegué por la tarde. La espero tener hoy, cuando acabe. No sé, ahora me dirá Nacho Pastor el horario de las regatas de hoy. Nacho Pastor es el organizador de esta regata. Que seáis o no aficionados a navegar, es un espectáculo visual único siempre. Hola, Nacho, buenos días.
Y a Pepe.
¿Cómo estás?
Muy bien, aquí estamos afrontando la segunda jornada de regata.
Bueno, ¿cuántos barcos van a navegar hoy? ¿Cuándo empieza la regata? ¿Dónde va a ser? ¿Desde dónde se va a poder ver?
Bueno, pues hoy volvemos a confiar en la Bahía de Málaga y en sus vientos térmicos. De momento la previsión, bueno, las condiciones son un poco inciertas, pero o bien en el campo de regatas A frente a Guadalmar y en el campo de regatas B frente a la Bahía de Málaga. Entonces, son las dos opciones que tenemos.
¿Por qué son las condiciones inciertas, Nacho? ¿Hay alguna previsión de algo que dificulte, digamos, esta regata?
Bueno, pues tenemos la negra.
Las condiciones inciertas las tenemos nosotros.
De los
ahora creo que
ahora que sí, no, ahora sí.
Hemos recuperado, ¿no?
Te preguntaba, Ana, por la meteorología. ¿Cuáles son esa incertidumbre en las condiciones?
Ahora mismo miramos el mar y parece que cualquier cosa es navegar a vela, ¿no? Pero bueno, confiamos en que suba un poquito la temperatura y que se generen vientos térmicos a lo largo del día.
Oye, ¿a qué hora está previsto que arranque la manga de hoy?
En principio, según anuncio regata, a las 12. No sé que tengamos que izar aplazamiento porque, bueno, porque haya que esperar un poquito más por los vientos térmicos.
O sea que yo termino aquí a las 2. Yo estoy en el centro de producción de Canal Sur de Málaga. Estoy como a 15
yo
minutos.
Yo creo que la meteorología te está esperando, Pepe, la meteorología.
Oye, pues mira, yo se lo voy a agradecer a la meteorología.
Yo creo que sí. Porque, te va a dar tiempo.
Bueno, pues entonces es magnífico. Cuando salga de aquí voy para allá. ¿Cuántos barcos navegan hoy?
33 barquitos tenemos por aquí, todos barcos de muy alto nivel. Barco RC y yo creo que son los mismos que van a estar peleando por el europeo en el 2027.
Oye, y luego pasear por ahí por el entorno de Muelle 1, Muelle 2, que siempre es muy agradable. Buscar algún sitio desde donde se pueda ver la regata, la prueba, que cumple ya 7 ediciones, ¿no?
7 ediciones. Para ver la prueba hay una cosa muy chula, que son los catamaranes turísticos que hay en el puerto. Tenemos acuerdo con ellos para que la gente pueda salir a ver las pruebas. Un ticket económico y poder disfrutar de este momento.
¿Porque el campo de regata se aleja mucho de tierra?
Bueno, depende. Ayer me llegaban fotos de la gente en la playa viendo la regata. No, los barquitos están relativamente cerca. Desde la playa también te acompaña la estampa.
Me parece una opción preciosa esa, Pepe. Mandar un catamarán y acompañar y verlo de cerca. Bueno, que
el ambiente del puerto, bueno, el puerto que está en la ciudad, ¿no? Es una maravilla el puerto de Málaga. Y ahí está, o sea, están todos los barcos, el ambientito, está chulo. Merece la pena dar un paseo por el Palmeral y disfrutar de la afición.
Pues sí, la verdad que sí.
Séptima edición de la Málaga Sailing Cup, más de 30 barcos en regata hoy, a partir de que el dios Eolo sople un poquito.
Eolo es el que nos condiciona, sí.
Ese es el que manda hoy, ese es el que manda. Entre Eolo y la cobertura estamos hoy magníficos. Nacho Pastor, organizador de la Málaga Sailing Cup, luego te veo, gracias por atendernos, que vaya todo muy bien, amigo.
A vosotros siempre, un abrazo.
Eolo despierta, que ya son. Eolo despierta, que ya son horas. Venga, vámonos. Bueno, tenemos una cita en Sevilla. Antes de llegar a Sevilla voy a preguntarle a Vico. Hoy hablamos de la generosidad.
Sí, señor. ¿Qué te parece el tema?
Me parece muy bonito, porque hoy es el Día Mundial del Donante de Sangre.
Sí, señor, el Día Mundial del Donante de Sangre, que no es poca cosa. De hecho, fíjate, en otros países, en otras latitudes que no tienen la suerte que tenemos aquí, suerte que no tenemos, es que nos hemos buscado. Me estoy adelantando, pero hay huelga decir que España es el primer país a nivel mundial en donaciones de sangre. Pero en otros países, véase México, donde yo he vivido durante 10 años, cuando te vas a operar de algo, y algo que puede involucrar una necesidad de sangre, no te puedes operar hasta que no tienes una lista de donantes, o sea, de gente que va a ir a donar sangre para ti, para que tú te puedas operar.
Expresamente.
Sí, sí, para ti. O sea, tú te buscas 20 personas y necesitamos 10 litros de sangre. Te buscas a 20 personas que donan sangre para ti, por si tú necesitas la sangre cuando te estén operando. Imagínate la angustia de alguien que necesita una operación y que no encuentra donantes.
Y que no se la puede hacer porque no tiene sangre.
Exacto, no tiene amigos que le presten la sangre. Y aquí donamos sin, y que es una de las cosas que hablaremos luego, más maravillosa, donamos sin saber a quién se lo damos. El acto de generosidad mayor que se puede hacer.
Eso será enseguida con Vico. Ahora estamos en Sevilla. En el cuadringentésimo vicésimo sexto cumpleaños de Diego de Velázquez. Y este cumpleaños lo celebramos, todos los cumpleaños se celebran con la música de Parchís, pero este no, este se va a celebrar con un desfile muy especial, Ana.
Así es, así es. Este 426, que me sale más ligerito, aniversario.
Cuadringentésimo vicésimo sexto.
Yo me hago sangre, si lo digo.
Dilo con un polvorón en la boca.
No, con una loca de las que ha traído el Zapico.
Una torta loca, una torta loca de Málaga.
¡Qué rica! 426 aniversario del nacimiento del pintor de Velázquez, que coincide también en este 2025 con otra gran efeméride, que es el 400 aniversario de la rendición de Breva, de Breda.
De Breva está hoy
Breva,
la mañana.
De Breva vamos listos ya.
De Breva está la mañana, vaya
tela. Qué mañana más malísima llevamos con los trabalenguas. Bueno, pues este momento quedó inmortalizado, como no, por Diego Velázquez en ese cuadro conocido precisamente como el cuadro de las lanzas. Pues hoy celebramos todo esto con un desfile, con este desfile, homenaje a Velázquez, que arrancará esta tarde a las 8.
Vete, fíjate qué interesante. Con la participación del histórico Tercio de Olivares, cuyo portavoz es José Antonio Esquina. Esquina, buenos días.
Buenos días, amigos, ¿cómo estamos?
Muy bien, sí, ¿y tú?
Tranquilo. Pues ya preparando velando armas.
Sí. Y nosotros la rendición la hemos puesto de Breva, entonces imagínate cómo está la mañana.
Sí, está la cosa bien hoy.
Está la cosa estupenda. Bueno, cuéntanos cómo es este desfile, José Antonio.
Bueno, pues vamos a estar 52 personas de la Asociación de Recreación e Historia Tercio Olivares. Vamos a salir de un sitio precioso como la Casa Pilatos a las 8 de la noche, o de la tarde, porque todavía es de día, ya a las 8 de la noche todavía es de día. Y bueno, esperemos que no haga mucho calor, porque vamos a ir vestidos y ataviados todos de la época, de Felipe IV, así es que vamos a ver si Sevilla pues está ahí para que podamos celebrar todo ese cumpleaños de Velázquez y conmemorar el triunfo sobre los holandeses en Breda.
En Breda, en Breda, con
en Breda, D. En Breda, con D de dedo. Y nada, vamos a estar, como te digo, vamos a hacer un desfile para celebrar ambos acontecimientos que aquí en Sevilla pues fueron muy importantes por la época que Sevilla en aquel momento representaba, que era la capital del mundo, ¿no? Entonces vamos a salir de la Casa Pilatos, estaremos a las 8:30 en la Plaza Salvador, a las 20:50 en la Plaza del Duque, 21:25 en la Casa Natal, ya del pintor Velázquez, en Sevilla, capital, y volveremos a la Casa Pilatos otra vez de nuevo a las 10 de la noche. Todo eso, pues bueno, pues haremos por el camino alguna representación con alusiones históricas, para que la gente sepa qué hacemos en la calle, hablando de Velázquez. Tenemos en sitios, los que te nombras son sitios alegóricos a que Velázquez tuvo su vida, como la Casa Pilatos, donde se reunía en tertulias literarias y pictóricas para hablar de arte con Pacheco y con los dueños de la Casa Pilatos, que eran mecenas en aquel momento de Velázquez. Uh-huh. También estaremos en la Plaza del Duque, donde está la estatua de Velázquez. Iremos a la iglesia de San Pedro, donde se bautizó, y también tenemos la Casa Natal, que se está restaurando aquí en Sevilla. Así es que todos estos momentos estarán amenizados también en algunos sitios por música barroca. Y al final, en la Casa Velázquez, pues allí en un rinconcito donde podamos, con la gente que siempre nos acompaña, que son muchos afortunadamente, haremos pues ese cuadro maravilloso de las lanzas, como decíais, de la rendición de Breda. Intentaremos emularlo. Con todo menos con los caballos, que no caben, pero ahí estaremos nosotros puestos con nuestras picas, haciendo ese símil de la entrega de la llave de Breda de Nassau a Espínola. Así que todo eso va a acontecer esta tarde.
La verdad es que yo he tenido la suerte en alguna ocasión de poder presenciar el desfile, y es una cosa impresionante, porque ver desfilar por las calles de Sevilla las personas ataviadas perfectamente, tal cual, con todos los detalles, es una recreación histórica, ¿no? José Antonio, lo que vuestros trajes, todo, una recreación histórica tal cual, o sea, sin un detalle fuera de lugar.
Todo perfecto, no hay nada que sea fuera de lugar. Tenemos siempre mucho cuidado con eso, porque queremos ser fieles a la historia, y dentro del mismo grupo tenemos expertos en ropa y en armamento para que no tengamos nada que sea extratemporal, y respetamos perfectamente desde los zapatos hasta, en este caso el mío, hasta el morrión, hasta lo que me cubre la cabeza, y las señoras igual, y los niños, cuidamos señoras, damas, somos caballeros y vamos también infantes, niños, todos van vestidos ataviados, unos de una manera, otros de otra, porque no había uniformidad en la época, pero sí todos siguiendo los cánones de vestidos de la época, que nos reflejamos a base de...
Lleváis el uniforme de verano, ¿no?
Sí, temo que no. Yo tengo el de verano, porque el primero original que pude adquirir era de invierno, porque claro, los tercios, básicamente, como estaban en Flandes, el sol alumbra poco y calienta menos, pues eso es de lanita. Así es que sí, yo me pongo el de verano hoy, pero de todas maneras, Pepe, el morrión de verano no existe, y los temas de hierro de verano tampoco. O sea, que aquellos que vamos con algo de hierro, el sol los calienta en exceso, y sí que se pasa un poquito de calor, pero bueno, no pasa nada. Nosotros disfrutamos de esa manera y procuramos olvidarnos de la calor, es peor que el calor, y no va a pasar nada, seguro vamos a pasar una jornada maravillosa, y Sevilla está esperándonos como siempre en la calle, y nosotros disfrutando de poder transmitir esos momentos históricos tan bonitos como es disfrutar de Velázquez y recordar un triunfo sobre los herejes.
Uh-huh. Bueno, pues incluye esa recreación del cuadro de Velázquez, la rendición de Breda. ¿Y a qué hora empieza esto? Recuérdanos.
A las 20 horas en la Casa Pilatos, en el centro de Sevilla, y de ahí ya corremos para la Plaza Salvador, la Plaza del Duque, y estaremos en la Casa Natal de Velázquez sobre las 21:25. Y ya finalizaremos de nuevo la Casa Pilatos a las 10 de la noche, donde nos recogeremos. Así que estaremos dos horas en la calle.
Pues pasadlo bien, no paséis mucho calor, y
espero que no.
Buen desfile, hermano, que vaya todo bien.
Pues gracias, y ya sabéis que siempre estamos esperando los dos, que tenéis eso pendiente.
Sí, es verdad, tenemos que apuntarnos a uno de los desfiles. José Antonio Esquina.
Muchísimas gracias.
Ya sabes que a la próxima recreación va Ana vestida de breva, disfrazada de...
De breva, sí, de breva. Brave.
José Antonio Esquina es portavoz de la Asociación de la Recreación Histórica del Tercio de Olivares. Un abrazo, José Antonio.
Gracias a los dos y a toda Canal Sur y a toda Andalucía. Adiós. Gracias.
Bueno, así ha sido un poco atascado este paseo por Andalucía que nos ha llevado a Sevilla con el desfile en homenaje a Diego de Velázquez en el 426 aniversario de su nacimiento, a Málaga con la Sailing Cup, a Huelva con la fiesta en honor a San Juan Bautista y esa danza de los cascabeleros que tiñe al Osno de rojo y blanco. Ahora son 20, casi los minutos que faltan para que sean las 11. Unos consejos y vamos con Maese Vico.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. Este domingo llega el humor y la diversión con el show del Comandante Lara.
Si crees que lo has escuchado todo, tienes que seguir el programa. ¡No te vas a arrepentir!
El mundo más absurdo y divertido de Luis Lara, que siempre, siempre te hace reír.
Los domingos, a partir de la medianoche,
el show del Comandante Lara.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Piensa en el coche que querías hace 20 años. Piensa en el que quieres ahora. Si ha cambiado, es porque tú también lo has hecho. Nuevo BMW X3. Espacio, tecnología y diseño para elevar su versatilidad a otro nivel. Disponible en versión híbrida enchufable con mayor autonomía eléctrica. Nuevo BMW X3. El viaje para conocerse a uno mismo no acaba nunca.
Ven a San Pablo Motor, tu concesionario oficial BMW en Sevilla.
Esta semana muchos artículos con licencias. La patrulla canina, la casa de muñecas de Gaby, Hello Kitty, Spider-Man y mucho más. Descubre nuestro amplio catálogo de licencias, como ponchos de Hello Kitty y Spider-Man por solo 6,99€. ¡Que empiece el verano! Kick, más de lo que esperas.
Caminé entre incienso, cornetas y silencio. Sentí una fe indescriptible. Andalucía no se visita, se vive. Y sin darte cuenta, es tu revelación.
Junta de Andalucía.
¿Eres virgen?
¿Y sabe usted a quién ha ido a Torremolino?
A ver, sueca.
Lo nuevo de Álvaro Díaz Lorenzo, director de Señor Dame Paciencia.
Me voy a desvirgar cuando el Barcelona gane su primera Copa de Europa.
Vírgenes, la comedia del verano, 20 de junio en cines.
Canal Sur, con el cine andaluz.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Ya está aquí. Es él, nuestro hombre de la filosofía. También conocido como Señor Pastor... Maese Vico. Hoy se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. Pero como tengo aquí a un inquietísimo sapico, estábamos ahí trasladados a 400 años atrás, con motivo de la rendición de Breda y el desfile con Diego de Velázquez. Mirad qué curiosidad no, de sonido, ha encontrado Zapico. Unos majarones que hacen música con instrumentos del siglo XVI de canciones actuales. Mira, a ver si reconocéis esto.
¡Ay, Macarena! ¡No me digas! ¡Dale tu cuerpo alegría, Macarena! ¡Macarena! ¡Ay!
Pues tú te imaginas ahora a José Antonio Esquina y el Tercio de Olivares esta tarde...
Maravilloso.
Con...
me encantaría. Sería una cosa así, un crossover que le dicen ahora. Y ya que estamos con tema off topic, que se me pasó una cosa, Pepe, que sí. Ayer fue 13, viernes 13, pero ayer fue el día de San Antonio y no felicité a mi padre.
No.
Entonces, como sé que me oye, pues nada, papá, que lo siento, que te quiero mucho, ¿eh? Venga, que esto va por ti.
Bueno, pues oye, felicidades, papá de Vico.
A todos, a todos los Antonios que no fueron festejados ayer, ¿sabes? Pues,
pero ¿cómo Antonio? Te puedes olvidar de felicitar a tu padre?
Porque es su santo, yo soy muy ateo, pero él guarda esa tradición y se me fue por completo. Que, bueno, y lo tenía puesto en la agenda, y la agenda me avisó a las 8 de la tarde, cuando ya mi padre había dicho, niño, por si no te acuerdas que hoy era mi santo.
Vaya, deseado.
Bueno, y también fue el santo de nuestro Chiqui, que luego viene a realizar el programa, Antonio Franco.
¿Verdad? Es verdad.
Bueno, pues nada, si no lo felicitaron, quede usted felicitado, ¿cómo le dicen a esto? Retroactivamente.
Bueno, día hoy para agradecer a los donantes voluntarios y para hacer conciencia sobre la importancia de la donación. España es el primer país en donación de sangre a nivel mundial, y aunque esto es para sacar pecho, en España Extremadura es la líder y Andalucía tiene un nada honroso puesto 19º. Esto no lo sabía yo, fíjate. Según cifras de 2022. La donación de sangre es un ejercicio de empatía y solidaridad con la sociedad, pues no se dona para alguien en particular, y esto es muy importante resaltarlo. Pero ¿qué tiene que decir Vico la filosofía sobre esto de dar, de ser generoso sin saber a quién ayudamos?
Pues mira, tenemos la creencia, Pepe, que es una creencia del siglo XX, de mitad del siglo XX, de mitad para esta parte, de que el hombre es egoísta por naturaleza. Esto lo hemos escuchado un montón de veces. No, es que el hombre es egoísta por naturaleza. Sí. Pero no es verdad. No es verdad. Y de hecho, sabemos hoy en día que una de las éticas más importantes que existe es la ética del cuidado, del cuidar a los demás, de tener al otro como una prioridad. Y ese demás puede ser tu hijo, pero ese demás puede ser tu padre. Y además ese demás puede ser tu vecino, tu amigo, una persona desconocida, pero que está ahí, que forma parte de la sociedad y que tú tienes que cuidarlo. Y desde la época de Aristóteles, desde hace 2300 años, hablamos sobre esto. Voy a tener que toser, sépanlo. Porque mis hijas me han donado una maravillosa infección de los pulmones gracias a sus virus de infantes, y me lo he comido yo todo con patata.
Eso es lo que tiene ese padre.
Claro, que nos donan enfermedades. Bueno, pues resulta que Aristóteles, en su ética nicómaquea, define un concepto que hoy la gente no sabe qué significa, que es la liberalidad. Y resulta que la liberalidad es eso, es la virtud de dar de manera adecuada. O sea, donar, dar al otro de manera adecuada, sin derrochar, pero tampoco sin ser mezquino, que no hay que ser mezquino. Oye, voy a darte una limosna, pero nada, dos pesetas, ¿no? Mire usted, se da de manera adecuada, porque para Aristóteles el generoso actúa por un bien noble. O sea, la generosidad, el dar al otro, es algo que nos ennoblece y que, por supuesto, jamás debe esperar recompensa. Y aquí todos los filósofos están de acuerdo. Se da sin esperar recompensa, ya que la virtud se basa en la intención desinteresada de ayudar a los demás. Esto, te estoy hablando ya de hace 2300 años, un filósofo tan importante como Aristóteles ya lo deja escrito. Séneca, unos cuantos siglos después, ya latino, dice que la generosidad es el acto de la virtud guiando a la razón, porque no hay que ser generoso, y que nadie piense que donar solo es dinero, que estamos hablando de sangre, ¿no? No se debe de donar desde la emoción, ni buscando un reconocimiento. O sea, el ser generoso no es algo que te mueva porque veas una situación que te conmueva mucho desde la emoción. No, hay que donar desde la razón, o sea, sabiendo que lo haces y por qué lo haces. Porque hay que donar, porque hay que ser generoso, porque esto tiene un fin último. Y ese fin último no te va a beneficiar en nada, pero nos va a beneficiar a todos, que esto es algo maravilloso. Esto, voy a hacer un símil que a lo mejor la gente va a decir que interesa, güey, pero tú sabes que yo he estado tonteando con la muerte estos últimos años. Y yo conseguí salvar la vida gracias a la generosidad. A la generosidad impuesta, en este caso, por los impuestos. O sea, gracias a que en España tenemos un sistema que intenta ser lo más redistributivo posible, yo pude beneficiarme de un tratamiento oncológico que en otros países vale $500,000 de dólares, y que gracias a los impuestos, que son donaciones, no en este caso voluntarias, sino impuestas, por eso se llaman impuestos, que la gente lo entienda, pues conseguí salvarme. Por lo tanto, hay que entender que esto no es una cuestión de emociones, sino que es una cuestión de razón, que se hacen las cosas para contribuir, y esto lo dice Séneca, palabra por palabra, al bienestar común. Me parece muy importante que lo veamos así. Después, unos siglos después,
Hay que verlo así, Vico.
Claro que hay que verlo así.
Y otra cosa que deberían enseñarnos desde pequeñitos y que es una expresión que aún siguen usando muchos políticos y quizás en algunos casos mucha demagogia, es que es lo de la gratuidad. Aquí no hay nada gratis.
Nada.
Aquí no hay nada gratis. Aquí hay sostenibilidad solidaria.
Correcto.
Pero no hay gratuidad, porque la gente no respeta lo gratuito. Pero lo que pagamos entre todos, que es algo que pagamos entre todos para el bien común, eso no es gratis. Exacto. Eso es que lo pagamos entre todos. ¿Vale?
Exacto. Y eso hay que entenderlo. Y es una contribución que todos hacemos, tanto para la salud, como para la vejez en las jubilaciones, como para las carreteras, para la educación, para la policía que cuida de nosotros. Esto es importante entenderlo. Si lo entendiéramos, esta imposición, o sea, este impuesto, y lo trabajáramos desde la razón, la obligación moral desde la razón, yo creo que viviríamos mucho más felices y mucho más de acuerdo a lo que significa esto del bienestar común de todos, ¿no? De hecho, hay otro. Hombre, dime,
también,
dime.
También es verdad que cuando se ve, abro un paréntesis, esto no lo está diciendo Vico, pero es verdad que cuando se ve, el ciudadano ve que con esa imposición se pagan cosas que no es precisamente un tratamiento oncológico,
claro,
o cosas de utilidad común, pues la gente se cabrea, eso es normal.
Claro. Es que es normal, claro, y ahí es donde tenemos que estar nosotros como ciudadanos fiscalizando eso, que eso es otro tema, que podremos tocar otro día, que es el de no ser idiotas, o sea, no pensar solo en nosotros, sino involucrarnos en la acción pública, y parte de que eso es la definición de idiota para los griegos, y parte de eso es fiscalizar hacia dónde van esos dineros que nosotros estamos donando de manera impuesta para que reviertan en nosotros. Y esto es muy importante, cuanto más nos despegamos de esta fiscalización, más locura pueden hacer los que tienen este dinero sin rendirle cuentas a nadie. O sea, que sí, ellos lo hacen con maldad, pero nosotros somos responsables en la inacción, en el no estar metido viendo qué se está haciendo con esto. Muy importante.
Sí.
Seguimos, para que la gente se dé cuenta de por dónde va esto. Hay otro, el cordobés Maimónides, que también aquí en esta tierra se le da mucho vuelo a estas cosas, ¿no? Y Maimónides, que ya es musulmán, es muy influenciado por Aristóteles, que esto la gente no lo sabe, pero esto un día lo cuento. Si entró Aristóteles y Platón en Europa, no fue precisamente en estos monasterios donde la gente copiaba textos, sino fue gracias a la invasión árabe, musulmana, de la península ibérica, y de la mano de textos que habían sido traducidos del griego original al árabe, y que entran de la mano de gente como Averroes, compañía, y el propio Maimónides, una cosa preciosa. Y resulta que él, ya metido dentro de una cuestión más religiosa, considera que la generosidad es una expresión de la caridad que es tanto un deber ético como religioso. O sea, volvemos otra vez a lo mismo, no nos dejemos llevar por las pasiones, que aunque la caridad pueda parecer una emoción, la caridad es entender la necesidad del otro. Hay una razón de por medio, porque si nos dejamos llevar por las emociones, podemos ser fácilmente manipulables, y todos lo tenían en cuenta. Y ya, acercándonos un poquito más, tenemos a Kant, que la gente dice, oh, Kant, qué aburrido es Kant. Es aburrido, sí, señor, pero bueno, yo lo pongo fácil para que la gente lo entienda. Kant dice que la generosidad debe basarse nuevamente en un deber moral, no en inclinaciones personales, y no, sobre todo, esperando las consecuencias del dar. Y esto es muy, muy importante. Parece muchas veces que cuando damos estamos esperando un algo a cambio, aunque sea el reconocimiento.
Aunque sea la gracia.
Aunque sea la gracia. Pues no, mire usted, esto no va de eso. Esto no va de eso. O sea, esto va de entender que ser generoso es una obligación moral, sobre todo cuando se tiene para ser generoso. Que quien está en necesidad resulta que es el que más da, y muchas veces se lo quita a sí mismo.
Suele pasar eso.
Suele pasar porque eso.
Pero la generosidad no solo pasa por dar dinero, se puede dar muchas cosas.
Y es que claro, hablamos de generosidad, todo el mundo piensa en dinero. Exacto. Y recordamos que estamos hablando de la sangre. Recordamos que la sangre, que la generosidad también es una acción. Es un modo, es un ser. Que la generosidad es dar paso a la gente, es ser educado. O tiempo, o dedicar tiempo. Por lo tanto, es muy importante que lo veamos así. Y ya en la actualidad, nos saltamos a Nietzsche, que es un poco raro. Simone de Beauvoir, en su obra El segundo sexo y otros escritos, vincula la generosidad con la libertad. Anda, mira, donde unos ven la libertad, el tomarse una cerveza, ella habla de que la libertad, la generosidad está vinculada con la libertad y con la reciprocidad de las relaciones humanas. Cómo las relaciones humanas tienen que ser de igual a igual, y ahí es donde debe de intermediar la generosidad cuando estas igualdades no se dan. Por lo tanto, ser generoso implica reconocer en el otro la necesidad de libertad, de la misma libertad que tienes tú, y esa generosidad ayuda a actuar en promover las libertades. Esto me parece, a mí, de todas estas definiciones de generosidad, la de Simone de Beauvoir me parece la más sensata, la más moderna, y ella dice, sí, cuidado, lo que decíamos antes, Ana,
sí.
Tampoco caigamos en la autoanulación, tampoco seamos tan generosos que nos privemos a nosotros. No, esto es encontrar las libertades de todos, facilitar al otro la libertad desde nuestra generosidad, que me parece una cosa maravillosa. Y esto es tan fácil como, por ejemplo, bueno, pues si a mí me gusta andar por la calle y me gusta tener las cosas a mi modo, seamos generosos facilitando que las gentes que están más impedidas a la hora de moverse por la calle se puedan mover con la misma naturalidad que nosotros. Ahí está la generosidad, en dotar las infraestructuras públicas, por ejemplo, de las facilidades para que gente que no tiene la misma libertad de movimiento la pueda tener. Yo creo que es una forma muy fácil de entender la generosidad, y que a lo mejor se sale de ese concepto absolutamente monetario, librecambista del dinero. La generosidad va por otro camino, y si entendemos este camino, entenderemos los demás.
Sí, porque además a veces el dinero... Dar dinero, aun pareciendo generoso, puede no serlo, pues es una manera de soltar la responsabilidad, o claro, soltar esa visión de la generosidad más profunda, ¿no? Decir, bueno, yo como doy...
Yo como ya lo he hecho, yo ya estoy libre.
Yo doy, yo no tengo que responsabilizarme de ninguna otra cosa. Cuando esa generosidad a la que tú estás hablando, pues nos lleva a ser más abiertos, ¿no? A ponernos en el lugar del otro, a dejar de mirarnos nuestro propio ombligo, claro, para nuestra mirada sea infinitamente más amplia, y eso nos hace grande también a nosotros.
Hay, Pepe, una generosidad que tenemos los andaluces y que yo quiero... Yo me gustaría que no la perdiéramos nunca, ¿no? Y de hecho yo hoy la voy a aplicar, mira tú por dónde, Pedro. Por cariño y por gusto. Vienen, me acompañan un par de mujeres amigas que están en la pecera, no pueden hablar, y ahora mismo se están coloradas ya y llevan.
Sí pueden hablar, pero no las oímos.
No lo vamos a oír. Vienen de México, son amigas de la familia, vienen de México a pasar un par de días aquí. Y hay algo muy propio de nosotros. Nos encontramos con un extranjero que nos dice, oiga, en un muy mal español o en un inglés muy lento, ¿cómo se va a la catedral? Y nosotros, aunque nos pille un poco medio lejos, decimos, ven, yo te acompaño, yo te llevo. Sí. Ese ejercicio da la misma libertad a la otra persona que a nosotros mismos de ir a un sitio que no conocemos, que no sabemos cómo ir. Eso es un ejercicio de generosidad, y eso no se hace por pasión, no se hace por compasión, no se hace, se hace simplemente para dar la posibilidad al otro de compartir de estos espacios nuestros, de nuestras ciudades y de nuestros quereres comunes, para que puedan conocerlo. Yo creo que eso es una costumbre muy bonita de Andalucía, que no se da en otros sitios de la misma manera, y que no se nos debe de olvidar, que cada vez que encontremos a alguien que esté perdido y que no sepa dónde ir, acompañémoslo, hombre, que seguro que le va a dar mucho gusto, y si de ahí sale una charla, aunque sea cortita, yo creo que aprendemos todos.
Sí, señor. Pues venga, que nos vamos. ¿Qué vas a hacer hoy, Vico?
Bueno, pues voy a hacer de cicerones. Voy con mi amiga
¿cuánta
Tere?
Generosidad.
Hombre, con mi amiga Tere y mi amiga Jessica, y nos vamos a ir a dar un paseo. Voy a coger un taxi, nos vamos a la Puerta Jerez, voy a dejar coche aquí aparcado en Canal Sur, y nos vamos a dar un buen paseo por esos espacios tan americanos como hispanos, para que ellas vean pues las raíces también de su cultura.
Efectivamente. Muy bien, pues no se me ocurre mejor guía, mejor cicerone en todos los sentidos. Que lo disfruten tus amigas y tú también. Un abrazo, Vico.
¡Abrazo, Pepe!
Poco a poco vamos llegando a las 11 de la mañana. Hoy recordando a Brian Wilson y a los Beach Boys. Y hablando de Beach, os recuerdo que el tema hoy con los oyentes es las playas. ¿Cuál es para vosotros la mejor playa de Andalucía? Hablábamos al principio de la posibilidad de que los genoveses sea elegida como la mejor playa de España. Y queremos hacer nuestro ranking con vosotros. Para vosotros, ¿cuál es la mejor playa de Andalucía? ¿Por qué? Y alguna recomendación para hacer o para comer en ese rincón playero de nuestro litoral. Será enseguida a través de vuestros mensajes en WhatsApp, en el 670-940-200 y en las redes del programa, en X, Facebook e Instagram, en Gente de Andalucía CSR.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos Nofrost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas El Golpecito, Polígono Recisur, Alcalá de Guadaíra.
Esta semana, muchos artículos con licencias. La Patrulla Canina, la Casa de Muñecas de Gaby, Hello Kitty, Spider-Man y mucho más. Descubre nuestro amplio catálogo de licencias, como ponchos de Hello Kitty y Spider-Man, por solo 6,99€. ¡Que empiece el verano! Kik, más de lo que esperas.
Y los toros los tienes en Carrusel Taurino.
Con toda la actualidad del mundo del toro. La información sobre los festejos, protagonistas, curiosidades, con Juan Ramón Romero. Hoy, desde las 7 de la tarde, en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.